Buenos días, amigos, amigas. Programa número 12 del nuestro está en la casa. 11 de mayo, día soleado en la ciudad, día soleado en esta porción del planeta Tierra. Planeta Tierra que sí sigue girando en un universo vasto, inhóspito y oscuro. Bienvenidos a este viaje. Bueno, de a poco, al ritmo de la cabalgata de Sabbath, vamos abriendo cancha a este miércoles, ¿no? El miércoles, un día particular, un día de confort, porque uno no tiene que sentirse de repente tan angustiado por ser lunes, uno no tiene la obligación de ser feliz porque se acerca el viernes, pero también acá en este programa estamos un poco en contra de ese confort, así que vamos a tener un miércoles de psicoactivos sonoros y vamos a vivenciar esta existencia maravillosa, porque sí, la existencia es innecesaria y maravillosa, así que seguimos poniéndonos a tono para que den vistazo de lo que se acerca en el programa del día de la fecha.
Yesterday I woke up soaking on limo. Yesterday En un mar de cemento, cambiamos la dinámica del centro. FM Tribunales 90.5.
Va a llegar el día en el que se corte la luz y yo sea chico, otra vez. Un día en el que no habrá ningún adulto, en el que voy a llorar, iluminado con una vela temblorosa, que va a llenar de tristeza los rincones, las telas de araña, los adornos de ayer. Voy a esperar a ese monstruo en el que siempre confié, con el que dialogué mucho, con el que reí, mirando por la ventana cuando las estaciones pasaban y los árboles se morían, para renacer, para volver a morir. ¿Somos un ciclo? ¿Nada más? ¿Preguntaba él o preguntaba yo? Y no sé qué nos decíamos, pero siempre nos mostrábamos los dientes. Él quería matarme y yo me quería morir, del mismo modo que él quería estar vivo, y para eso yo tenía que vivir. Vamos a vernos la cara por última vez, cuando toda la electricidad estalle, cuando la noche entre en cortocircuito y las estrellas apaguen de golpe, sin estruendos. Voy a abrazarme las rodillas. Él va a sentarse a mi lado. Vamos a asustarnos, contándonos todas las anécdotas que nos divorciaron, toda la madurez que nos alejó, toda la racionalidad que nos embalsamó. Siempre fuimos él y yo. Uno de los dos con garras, el otro con lápiz y papel. Rompiendo, ambos, siendo el secreto del otro, en mundos desconocidos y distintos, superiguales. Chau, nos vemos en la próxima realidad. Y a la cuenta de tres vamos a soplar, sacándole a tus sueños el último escalón. Llevándonos todo, con genuina emoción.
Flanders, oh. Tienes que ayudarme.
Claro, Homero, ¿en qué puedo ayudarte, amiguillo?
Guillo, 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 guillo,
guillo, guillo, guillo, guillo, guillo, guillo, guillo, guillo, guillo.
Give you anything, everything, if you want things.
Muy bien, amigos, amigas, atravesamos los primeros 20 minutos de El Monstruo Está en la Casa. Y como podrán notar, porque está sonando la cortina de Friends de fondo, nuevamente mi compañero Pablo ha pegado faltazo. Ha pegado faltazo y le ha echado últimamente la culpa que estuvo expuesto mucho tiempo a la cortina de Friends. Y bueno, eso le hizo mal y por eso no está acercándose. Y nosotros, bueno, le ponemos la cortina porque justamente si se siente mal se tendría que sentir peor, porque hay que sentirse muy mal y tocar fondo para después poder recuperarse. Así que le mandamos un abrazo a nuestro amigo Pablo. También la situación es un poco confusa, ¿no? En un momento... la semana pasada, el programa pasado nos llamó, nos dijo, nos dio sus excusas, pero después del programa sucedió que nos llamó su mujer y dijo: muy linda la jodita que hizo Pablo, pero díganle que venga para casa. Nosotros dijimos: no está acá Pablo. Nos dijo: pero tampoco está acá en casa. Así que hoy vamos a tratar, llegado ya al final del programa, no vamos a tratar de tener otra comunicación con Pablo, porque como ustedes saben, Pablo, fanático de Sabbath, claramente también es fanático del satanismo, así que habrá estado haciendo alguna cosa rara y quizás se desintegró y hoy en día está habitando en otra dimensión, en una dimensión sonora, ¿no? En el éter. Y vamos a ver si podemos hacer una sesión de Radio Ouija para poder traerlo de vuelta hacia nosotros y comunicarnos y ver en serio dónde está y develar este misterio de por qué Pablo sigue sin venir. Mientras tanto nosotros nos divertimos y seguimos escuchando Friends, porque cuando vuelva nos va a querer cortar las bolas, así que este es el momento para... También lo baila y menea cada vez que lo escucha, así que lo disfrutamos. Pablo, en tu ausencia hacemos esta clase de brindis en el programa. Muy bien, tenemos un día particular hoy en El Monstruo Está en la Casa. Habrán visto que arrancamos con muchas drogas sonoras, ¿no? Temas que fueron bien al palo. Y esto tiene que ver con lo siguiente. En un día como hoy, nacía Dalí, Salvador Dalí. Que le dio una impronta totalmente nueva y fresca a lo que fue el surrealismo, y una persona justamente ligado con todos estos flasheos visuales, ¿no? Él muchas veces se encargó de decir: yo no consumo drogas, yo soy la droga. Así que bueno, también esto es un poco para de rendir homenaje y para poder delirar tranquilos al respecto. Además, como todo está conectado y como nos interesa conectar todo con todo, resulta En un día como hoy también moría Bob Marley, así que era un tipo que quizás él sí consumía droga, no lo sabemos, suponemos, se dice. Así que hoy fue un día que lo decidimos arrancar así. Y también, ¿no? Porque hay que dar mensajes, porque los mensajes están para darse. Tenemos a Yuya, ¿no? Sonando de cortina. Ahora vamos a ver por qué. Porque Yuya también fue una luchadora, ¿no? Y quiso decir algo también de las drogas. Y bueno, hoy el programa va a estar atravesado por eso. Y era menester también traerla a colación y escucharla. Porque qué cosa tan psicodélica, ¿no? Yuya, sus pajitas y todo eso que pasó. Escuchen un poco. Se puede viajar por todo el planeta.
Solo con querer llegar a la meta.
Un mensaje, ¿no? Un mensaje esclarecedor. Y vamos a bajar línea también. Muy arriba, el pensamiento veloz. ¿Y cómo dice? A ver. Una locura bizarra, una locura bizarra. Droga, droga, Lisa, dame las drogas, debería decir el tema, ¿no? Muy bien, bueno, la necesitábamos traer a colación. Un día en el que Dalí está presente, en el que Bob Marley está presente. Un día donde la psicodelia visual, un día donde las drogas van a fluir y van a ser comentadas en todos los ambientes. Nosotros queríamos dejarle este tema y pedimos a cualquier amigo músico que esté escuchando que por favor la reversione, porque nos gustaría escuchar el mismo estribillo que diga droga, droga, Lisa, dame las drogas. Me parece que sería un hitazo, me parece que sería algo que realmente dejaría al público boquiabierto. Hablando también un poco de esto de la psicodelia y de Dalí, ayer me colgué un poco investigando, ¿no? Mirando, y me puse a ver cuadros de Dalí, y siempre que estoy viendo algún cuadro me surge lo mismo, que yo hago como... Tengo que hacer una me tengo que hacer una aclaración a mí mismo siempre para ver qué es lo que estoy viendo, ¿no? Porque yo soy daltónico. Los que no saben qué es el daltonismo, bueno, los invito a googlear, lo que seguro la explicación científica va a ser mucho más concisa que la mía. Pero yo básicamente se los puedo describir que parece que veo los colores diferentes a los demás. Eso es el daltonismo. No lo puedo describir de otra forma porque no sé cómo es no ser daltónico. Así que también me parece también un buen momento para padrinar desde El Monstruo Está en la Casa a todos los daltónicos. No sé si hay un día mundial del daltonismo, habría que averiguarlo. Pero mientras tanto, El Monstruo Está en la Casa me parece que debería avalar el daltonismo. Y bueno, hay daltónicos famosos. De hecho, el daltonismo fue descrito por Dalton. También tenemos el creador de Facebook, dicen que es daltónico, que por eso Facebook tiene ese color azul y medio... Que la gente dice, ¿por qué ese color? ¿Dónde está la estrategia de marketing atrás de eso? No, bueno, parece que el flaco es daltónico y flashó que ese color estaba re bueno, lo dejó y bueno, funcionó. Van Gogh también es daltónico, una locura, porque él sí es el pintor y... Había que ver, ¿no? Qué flashó cuando estaba pintando. Capaz que nosotros le decimos, qué bueno los cuadros de Van Gogh. Y Van Gogh los veía totalmente diferentes. Y capaz yo solo estoy viendo los cuadros como los veía Van Gogh. Así que capaz los daltónicos del mundo tenemos la suerte de ver los cuadros de Van Gogh como Van Gogh los pintó. Y ustedes, simples mortales, están viendo un cuadro y se hacen los interesantes y dicen, oh, qué bien que pintaba. No saben que también pintaba. ¿Por qué no son daltónicos como yo? También quiero decir que si abrazamos el daltonismo es porque el daltonismo es una cuestión de género, es una cuestión de violencia. En el gen masculino, así que eso es violencia de género biológica, creemos, porque seguimos, ¿no? Los hombres estamos atravesados por el daltonismo. Debido a esto también, bueno, nada, obviamente mi viejo es daltónico, también tengo un tío daltónico, a ellos les mando un abrazo gigante. También Nacho es una persona que hoy cumple años, le mando un abrazo gigante, él también es daltónico, le mando también un abrazo gigante y felicidades, Sofía, Karina y Agustina. Pero bueno, esos son los amigos daltónicos, ¿no? Del monstruo está en la casa. También cumpleaños la mamá de Javi, lo voy a decir ahora antes que nos olvidemos. Javi, nada, le mando un abrazo gigante a su madre. Pero bueno, siguiendo con la línea del daltonismo, como colgué después, me olvidé que estaba viendo cosas de Dalí, seguí viendo cosas de daltonismo. Y vi que hay lentes para daltónicos. No se comercializan en nuestro país, pero ya la ciencia los está haciendo avanzar en varios países, y hay lentes para que las personas que son daltónicas se lo pongan y de repente vean el mundo como lo ve la persona que no es daltónica. Y en los videos está la particularidad de que se lo dan a flacos que de repente cuando se los ponen, nada, se les transforma la cara, empiezan a llorar, se sientan porque no pueden soportar una realidad tan intensa, y me resulta alucinante. Porque digo, ¿en serio yo me estoy perdiendo una intensidad de la realidad a ese nivel? Es raro, es raro. Y en el peor de los casos, también hay algo que me pregunto. ¿Cómo es que hay lentes para que yo pueda ver cómo ven las personas no daltónicas? ¿No sería más raro que haya lentes para que ustedes puedan ver cómo vemos los daltónicos? Porque eso realmente sería raro, porque hay mucho menos daltónicos que de personas de ustedes. Así que yo me los pongo los lentes, ponerle un día, para ver cómo ve la persona no daltónica. Quizás me emocione, quizás no, quién lo dice, pero estaría bueno también que hicieran los lentes para que venga una persona que no tiene daltonismo y de repente diga, mirá cómo vio este flaco todo el tiempo. Además, entre los daltónicos famosos lo tenemos a Keanu Reeves, un tipo, ¿no?, también marcado por tener una mirada diferente. Fue Neo, quizás por eso él podía ver atrás de la Matrix, ¿no? Por eso él quizás podía ver la ilusión atrás de todo, porque era daltónico. Y si vamos a hablar de daltónicos famosos, hay un daltónico muy famoso, que es una persona que en este programa se quiere mucho y del que siempre mencionamos, porque también es como un guía espiritual, que es el agente Fox Mulder. El agente Fox Mulder, en un capítulo de los X-Files, está investigando unos mensajes subliminales que parece que alteran a las personas, y él se expone a esos mensajes y a él no le pasa nada. ¿Por qué? Porque su daltonismo le hace como una barrera defensiva, que él no quede expuesto a los mensajes subliminales. Así que, ¿por qué no pensar entonces que no solo no es una limitación el daltonismo, sino que aparte los daltónicos tenemos no caer en los mensajes subliminales? Capaz que las personas ven alguna publicidad y quieren salir corriendo a comprarse una Coca-Cola y nosotros daltónicos decimos, ¿qué? No entendí, ¿qué? ¿Por qué vamos? Bueno, pero vamos. Y capaz que los daltónicos solo le damos bola al sistema y a los mensajes subliminales solo para encajar un poquitito inconscientemente, ¿no? Pero nosotros en realidad no nos pueden vender nada, somos así, somos rebeldes los daltónicos. O estaría bueno pensarlo de ese modo. Que decir, mirá, ¿no?, cuando de pepa un daltónico, quizás en serio nunca voy a poder experimentar la psicodelia como la experimentan todos, quizás la experimente diferente. Siempre es una cuestión de ver si me falta información o si tengo información diferente. Pero bueno, ¿qué pasa con la psicodelia y los daltónicos? Es algo que lo dejamos en el misterio. Yo quiero decirle a nuestros radioescuchas que si alguien tiene ganas de hacer experimentos con un daltónico, a mí no me molesta, yo no soy un daltónico al que le moleste que le pregunten, ¿y esto de qué color es? ¿Y esto de qué color lo ves? ¿Y esto cómo es? A mí no me molesta, si me invitan y hay una birra de por medio y nos ponemos a mirar toda la paleta de colores que quieran y les respondo todo lo que quieran, con una birra de por medio está todo bien, y si quieren sacar información científica y tesis al respecto, yo me prendo, para mí está bien, úsenme de conejito indias, en serio, cobro 2 birras a la hora, así que tranquilos, me pueden llamar, me pueden contactar, ¿no? Esto es como un poco de prostitución daltónica, yo sé que está mal, yo sé que esto puede llegar a estar penado, pero nada, yo tiro la bomba, si quieren prostitución daltónica, yo estoy para exponerme. El Facebook del programa, como saben, es El Monstruo Está en la Casa, nos pueden buscar ahí, y si alguno tiene dudas sobre el daltonismo, tiene algo que decir, o hay daltónicos que quieran unirse a nuestra troupe de daltónicos, bueno, bienvenidos, pasen por ahí. Bueno, eso como primera instancia introductoria, para que sepan por qué abrimos la cancha de este mundo. Sonaron los Radiohead, fuimos entrando por ese lado, encaramos al universo y sus misterios por ahí, y hoy, como todo miércoles, ahora vamos a tener un pequeño bloquecito de cine, así que vamos a cambiar el aire y a ver, vamos a dar un poco de inicio a nuestra columna de todos los miércoles.
Ese hombre es un grosero.
Oiga, queremos, por favor, ver la película.
¡Pepe! ¡Ayúdame a sacar la cabeza del retrete!
¡Oh!
Muy bien, sí, 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 sí. Un día en el que... acá en El Monstruo Está en la Casa nos gusta hablar de algún estreno, nos gusta el spoileame que me gusta, nos gusta agarrar y ver una película, ver un tráiler y analizar las periferias, porque si querés enterarte de qué va la película, si querés spoilearla, de hecho hay muchas películas que se estrenan que seguro ya las viste, que seguro ya las podés ver sin ir al cine, así que a veces nuestro rol un poco es indagar qué hay atrás de una película, qué hay atrás de un argumento, indagar qué se puede percibir por un tráiler, indagar dónde están las búsquedas de las cosas y filosofar un poco al respecto, ¿no? Sin lugar a dudas, igual de todos modos, ya les voy adelantando que esta sección de cine va a estar dividida en dos partes. Primero vamos a hablar de uno de los estrenos semanales esperados, comerciales, que fueron como puestos en vidriera por todos lados. Y después vamos a pasar a hablar de otra película, de otro camino, de una línea alternativa que nos parece recontra interesante. Así que bueno, en primera instancia vamos a ir con qué, con... Sí. Angry Birds, ¿no? Una película que se viene anunciando, una película que va a llegar con todo, y es Angry Birds. Se puede decir mucho de una película como Angry Birds, se puede decir mínimamente un par de cosas. Sabemos que está basada en el videojuego Angry Birds, un videojuego de esos adictivos, ¿no? Esos videojuegos que son como la Coca-Cola, la cocaína de la gente a la que le gusta ponerse a gastar sus dedos pulgares en una pantalla. Son juegos que sí, que te queman la cabeza y los querés jugar y jugar. Y bueno, como vieron que no bastaba, o que no era suficiente, o que era suficiente pero se podía hacer mucho más, llevaron el juego a una peli. Lo que nos parece interesante en un sentido. Es una peli de animación. Por suerte. Ahí escuchamos. Por suerte, las peli de animación, ya lo sabemos todos, hace tiempo que ya no son solo para niños. El cine ha logrado algo excelente, que es que muchas personas grandes, o que al menos un rango generacional en el que me incluyo, vamos al cine a ver animación. Nos gusta ver animación. Los padres van con sus hijos a ver animación. El cine ha logrado que el adulto finalmente pueda amigarse con ciertas cosas, pueda reírse, pueda dejar de mirar de reojo una historia y en serio pueda conmoverse. Así que eso es un valor único que ha dado la animación, que ha dado el cine. Después, claro, existimos muchos otros, también en los que me incluyo, que no solo miran dibujos animados en la pantalla grande, sino que también nos gusta, ¿no? Yo soy de los que se queda en mi casa mirando Cartoon Network a veces hasta altas horas, porque hay programas que son alucinantes, porque la verdad que esto amerita un programa aparte, pero hay programas nuevos. Los chicos tienen acceso a dibujos animados que la rompen, que tienen un montón de aventura, que tienen que son re bizarros, que tienen la imaginación elevada a la sexta potencia, donde no, justamente de tanta psicodelia que hablamos, hay dibujitos que la vienen rompiendo y me parece buenísimo. Pero bueno, más allá de que no todos tienen por qué colgarse a la madrugada mirando Cartoon Network, más allá de eso, existen las películas de animación, como les decía, en el cine, donde la gente incluso ahí ya siente hasta menos culpa, ¿no? Va al cine con su hijo y la pasa recontra bien mirando películas animadas. Yo en este caso pensaba lo siguiente. Esto es una película también basada en un videojuego. ¿Qué otras películas tenemos basadas en videojuegos, ¿no? Un poco para analizar el antecedente de qué pasa cuando un videojuego es llevado a la pantalla grande. Bueno, me acordé, ¿no? Sin ir a un orden cronológico de estrenos, tratando de acudir hacia mi memoria. Resident Evil tiene una saga zarpadísima. A la que le gusta hacer cosplay, que cada vez se siente más motivada, porque la verdad que están bien hechos los escenarios, hay cosas que están bien hechas. Después, bueno, me acuerdo de un icono noventoso, enorme noventoso para los gamers, que se habrán sentido muchos de ellos que tocaron el cielo con las manos, más allá de que habrán tocado muchas cosas más después de verlo, pero es la película de Tomb Raider, la de Lara Croft, donde Lara Croft justamente está interpretada por Angelina Jolie, así que por eso digo, los gamers habrán tocado el cielo con las manos y habrán tocado también muchas otras cosas. uno se podía enamorar fácilmente, ¿no? De esa mujer que podía manejar en la pantalla, que una señorita de los juegos muy sexy, por así decirlo. Así que también, después tenemos Silent Hill, otra saga que estuvo buenísima, que tiene como también una estética muy lograda. Otra más vieja es el Doom. El Doom es el jueguito viejo, uno de los precursores del juego en primera persona, donde uno podía ver el arma del personaje al que manejaba, podía ver el arma, podía ver las escopetas, podías agarrarte a piñas, ¿no? De modo directo, algo que claro, después vinieron cosas como el Counter Strike de primera persona y todo, pero primero fue el Doom, que era un juego para ir por los avernos, ¿no? En laberintos que eran infernales, uno iba enfrentándose a demonios, a soldados del mal. Bueno, eso también tuvo una película, calculo que bastante olvidable, porque yo de hecho sé que la vi, no sé si la vi más de dos veces y creo que no me acuerdo prácticamente nada, así que no sé si que la película era muy mala o deberíamos estar hablando de alguna otra patología en mí, pero bueno, prefiero pensar que la película era muy mala. También tuvo una película Mortal Kombat también tuvo una película, también una película que en su momento muy esperada, ¿no? Hay un universo muy vasto atrás de Mortal Kombat, hay muchos personajes atrás de Mortal Kombat, así que claramente era una película, también tuvo una película, también una película que en su momento muy esperada, ¿no? Hay un universo muy vasto atrás de Mortal Kombat, hay muchos personajes atrás de Mortal Kombat, así que claramente era una película con a la que se le puso mucha ficha. Además, un videojuego que hay que decirlo, tiene como un punchy en su soundtrack que está buenísimo, que es como Mortal Kombat, pa pa pa, y estaba buenísimo. Exactamente. Y acá lo tenemos como remix, ¿no? Esto es como para pastillas, sobredosis, 5 muertos y Mortal Kombat Fatality. Claro, acá escuchando esto y cóctel de cosas, y bueno, esto es lo que te produce la fatality. Esas son cosas que me acuerdo mucho de estar viendo, ¿no? Programas donde te enseñaban a hacer fatalities y siempre era como abajo, arriba, arriba, atrás, abajo, 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 y apretás AW. Bueno, no me salió, te decían, y siempre te quedabas manija con verlo porque nunca le salía mucho a los que lo trataban de hacer, y decían, bueno, esto fue el Mortal Kombat para plataforma XXVO 2, 3, 4, la Fatality de Canon en el universo paralelo Multiversity. Y vos decías, bueno, qué bueno, y lo ibas a probar, y a veces te salía, a veces no, y cuando te salía, estaba buenísimo porque podías sacar chapa, te sentías un capo. Si te salía contra la máquina, festejabas solo, pero cuando te salía contra un amigo, era lo mejor del mundo. Y a veces también apelar a la suerte, ¿no? Al azar en los videojuegos, que es apretar todos los botones, esperar que mágicamente en algún momento algo pasara. Y a veces algo pasaba. Lo bueno era eso, que hacer muchas combinaciones aleatorias no te alejaba de ganar, sino que a veces también te acercaba a ganar. Así te quedaban los dedos, ¿no? Yo que juego sin táctica, que era como apretar mucho, mucho todo el tiempo, a los 4 partidos ya tenía los dedos llenos de callos y se me atrofiaban las manos. Así que, bueno, por eso tuve que ir a una isla de recuperación de videojuegos por el Mortal Kombat. Pero bueno, también Street Fighter, otra película basada en videojuegos, fíjense cuántas, ¿no? Y qué olvidable es la mayoría. Después tuvo Max Payne, una más nueva, Final Fantasy, El Príncipe de Persia, también estuvo El Príncipe de Persia, los que nos acordamos de lo que era el jueguito. Creo que El Príncipe de Persia me dolió bastante, ¿no? Porque El Príncipe de Persia era un jueguito re simple en un montón de sentidos, con mucha táctica, había que moverse pasito a pasito, saltar, apretar algunas cosas, esquivar trampas. Y de repente la película fue un super tanque. Estaba Jake Gyllenhaal, un actor que a mí en lo particular me gusta mucho, siento que siempre elige sus papeles. En esa no, en esa particularmente se ve que no estaba muy inspirado, agarró el papel porque pintó. Está mucho en cuero pelando tetas porque el chabón se ve que hizo como mucho gimnasio. Pero bueno, una película también que quizás duelen, ¿no? Cuando uno fue un poco fanático del videojuego. Pero bueno, esas fueron películas que pasaron por... Que fueron adaptadas de videojuegos. Y en base a esto, llevaba a otra pregunta, ¿no? ¿Qué juegos todavía no tienen película que la podrían tener? Así como los Angry Birds ahora tienen su película. ¿Por qué no debatir qué otros juegos? Ah, mirá, claro. Claro. Acá me Chostic. ¿Tuvo película esto? ¿Tuvo...? dibujitos. Creo que lo vi como personificado. Había como una serie. Vamos a tener que indagar sobre esto. Creo que los videojuegos y la tele y sus adaptaciones es un buen plato para analizar. Pero bueno, qué lindo, ¿no? Qué ganas de enchufar una consola y quedarse todo el día ahí. Estaría buenísimo. Bueno, ¿qué videojuegos no tuvieron película? Aparte de este, que estaría buenísimo. Hay uno que es buenísimo. Ya es brutal por el nombre. No importa que el videojuego ya tenía una re historia, nada. Habría que hacer una película de Cadillacs y Dinosaurios. Que era un juegazo. Y aparte, el nombre, ¿no? Cadillacs y Dinosaurios. Da para rockearla a pleno, da para poner rock a tope, da para poner justamente Cadillacs y Dinosaurios y todo el tiempo sería asombroso. Yo creo que ya con eso garpa que paguen los derechos. 3, la venganza del Triceratops, Cadillacs y Dinosaurios viajan al mundo jurásico. Cadillacs y Dinosaurios sería alucinante. Después, ya que estamos tan rompebolas con los zombies, ¿no? Tan rompebolas con Walking Dead. Plantas vs. Zombies, amigos. ¿Cómo no se les ocurrió todavía? Plantas vs. Zombies, no es muy complicado. Si pudieron hacer tantas temporadas de Walking Dead, ¿por qué no pueden hacer un metraje de 90 minutos donde haya plantas y zombies? Los zombies a la gente le gustan, las plantas, bueno, no sé si le gustan tanto, pero hay zombies peleando contra plantas. Sería interesantísimo. No hay mucho que explicar en ese sentido. Por un lado los zombies, por otro lado las plantas. Y por alguna razón se pelean. Habría que encontrarle, ¿no? Siempre se puede encontrar una trama detrás. Probablemente los yanquis lo transformen en una cuestión territorial y de heroísmo, donde el nacionalismo siempre prime, donde de repente tienen que cuidar algo que es de ellos y lo hacen por el bien de la humanidad. Ok, vale. Tarde o temprano lo tendrían que sacar. Es el momento. Yo creo que en algún momento las personas que vienen consumiendo Walking Dead, en un momento todas al mismo tiempo, un día van a despertarse y van a decir: che, banca, basta de zombies. Ya está, me rompieron las bolas con los zombies. Y se va a terminar el curro de los zombies. Así que aprovechemos ahora, es una idea que tiro. Después, bueno, estaba el Adventure Island, que era este muñequito, ¿no? Que iba como una patineta en el pasado y tenía como dinosaurios. Es un juegazo, también un clásico, que lo habremos gastado en las vacaciones, ¿no? En la costa, cuando uno iba a la costa, a la casa de videojuegos. Y te gastabas ahí las monedas, estabas en los fichines y te gastabas las monedas. Así que ese también es un juegazo. ¿Por qué no también... bueno, el circus, ¿no? Del family, que podría ser de un chaboncito que trabaja en un circo, que lo que tiene que hacer justamente es subirse un león y saltar aros de fuego, ¿no? Podría ser una historia emotiva, incluso la podría dirigir Spielberg quizás y contar el trasfondo. Podría quedar bueno, ¿no? La vida dentro de un circo me parece que siempre es interesante, ¿no? Payasos borrachos, mujeres barbudas, y tal cual, y sería una aventura alucinante, me parece, contar la vida de que hay atrás, ¿no? De ese muñequito que vivía en un circo y se subía al león y saltaba aritos de fuego. Sería una historia conmovedora, creo yo, un ejemplo a seguir. Después había un juegazo, hay un que era un jueguito de un chabón que estaba como metido adentro de un cómic, que tenía una super meta historia, porque el chabón parecía que escribía cómics y viene un villano y lo mete como adentro del cómic, y el chabón ahora pelea dentro del cómic, y tenía unos re lindos gráficos, una re linda animación, y eso también es el momento, ¿no? Tantos superhéroes, jugar a la meta historia de vuelta es algo que garpa. Deadpool vino para contarnos eso del mundo del cómic, algo que el mundo del cómic todavía no había contado, que era toda esta metahistoria que se viene fabulando en el mundo de la historieta ya hace tiempo. Y bueno, Comic Zone creo que también es el momento. Ojo que estoy tirando muchas ideas, espero que la Fox, Juan Carlos Fox o alguien que esté escuchando esto, no agarre, me llame y me diga: che, muy buena idea, te voy a llamar para hacer la adaptación. Y yo me sentiría muy contento y la haría claramente. Y haría esto, ¿no? Cualquier cosa, porque lo bueno es eso, poder contar cualquier historia. Está cada vez más cerca y tiene que ser una experiencia cada vez más zarpada. ¿Por qué no hacer la adaptación del Duck Hunt? Que era ese donde vos tenías el arma, enchufabas el arma ahí al Atari, al Family, y aparecía un pato volando y vos le disparabas, pa. Y después, cuando lo bajabas o no, aparecía un perro que lo agarraba y te hacía y se te cagaba de risa. Entonces, mirá si ahora podemos ir al cine y está la adaptación de ese juego. Y no solo te dan lente 3D. Como como ese perro, te sueltan un perro en la sala también, sería todo 3D, sería todo alucinante, sería más 3D que el 3D, o sea que sería como un 9D, porque sería un 3x3D, sería alucinante, ¿no? Un perro suelto en la sala, pájaros, y que uno tenga como un arma así, pim, 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 va tirando, creo que sería algo que podría llevar al cine a próximos niveles. Me parece algo que es recontra válido. Pero bueno, todo esto a colación de que se estrena Angry Birds. ¿No? Los pájaros estos enojados, este videojuego. Hablando de pájaros enojados, también me hace pensar que si queremos un pájaro enojado, por ejemplo, me acuerdo de Fénix, de los Caballeros del Zodíaco, ese era un pájaro que se enojaba, ¿no? También Batman. ¿Batman es un pájaro? ¿Batman es un pájaro? No sé. ¿Los murciélagos son pájaros? ¿O solo rata con alas? ¿Qué son los murciélagos? Bueno, ahí tenemos, ¿no? Otros pájaros que fueron pasando por el cine. Tenemos a Abelardo de Plaza Sésamo, lo que daba miedo. Este pájaro grandote, amarillo, ¿no? Y que también siempre muy amistoso, siempre muy, muy coqueto con todos, abrazaba a todos. Extrapolaba felicidad. Algo que un poco asustaba. Y también tenemos, ¿no? Esta historia de los Dodó, estos pájaros que nosotros extinguimos, que después aparece uno de ellos en el libro Alicia en el País de las Maravillas. Y un poco para ir cerrando esto, pensando en eso, en esos pájaros, ¿no? En el Dodó y en esos pájaros gigantes, estuve leyendo sobre pájaros y dicen que estos Dodó, que tenían como un metro de altura, el último visto antes de ser extinto, fue visto en 1662 como lo último, la última prueba de que se vio a uno. Pero luego se vieron estos pájaros más gigantes. Estoy hablando de pájaros en serio, de un metro de altura. Imagínense, ¿no? Un pájaro de un metro de altura. Las avestruces hoy en día tienen como más altura, pero un pájaro como el Dodó, que si buscan fotos, es medio imponente, es medio raro, es medio feo, es medio que da miedo. Este pájaro después fue visto. Hay gente que lo vio, que hay avistamientos que se fueron dando en el 1600 ya avanzado, en el 1700 hubo avistamientos todavía. Y me preguntaba, ¿no? ¿Por qué no hacer una película de terror, onda el proyecto Blair Witch, pero donde la gente de repente encuentra un dodo gigante todavía vivo, como si fuera el pie grande, pero no es un pie grande, es un pájaro grande, o sea, un pico grande, no sé qué sería, pero ahí en el bosque, ¿no? Un grupo de exploradores que se sueltan en un bosque, van y ven, se mueve la vegetación y hay un pájaro gigante. Y bueno, ¿qué pasa a partir de ahí? Es lo de menos, es una buena premisa, creo yo. Así que esto es lo que desde El Monstruo Está en la Casa te podemos decir de los pájaros grandes, de los pájaros que se enojan, de los videojuegos y de las películas. Es un poco una intro a lo que esperan esta semana, ¿no? Te tiramos un poco la data de lo que se va a hablar en la semana, de lo que va a pasar, de los temas que tendrías que tocar. Y sin embargo, esto es una primer parte de nuestro bloque dedicado al cine. Porque lo que vamos a hacer a continuación, después de una tanda musical para seguir al palo y para seguir conectados con el día, para seguir relajándonos, lo que va a pasar después de esto es que ya no vamos a estar hablando de películas que se deberían hacer o que se podrían hacer, sino que vamos a hablar de una película que en concreto ya está hecha, que en concreto ya se estrenó, que se sigue estrenando y que ahora tiene un ciclo muy particular. Estoy hablando de Lexter, La Ola Perfecta. Y si quieren saber de qué se trata Lexter, La Ola Perfecta, los invito a que ahora escuchen unos temas y luego me acompañen en una charla que vamos a tener con su director, Luis Itoshi Díaz. Mientras tanto, los dejo en compañía de los psicofármacos sonoros.
Manos lastimadas de perder, mordiendo el asco en continua vida, mantener en pie el cuerpo que se tuerce, montado a tu cuello, rejuvenece un dios que impregna los senos. sobre la casa. Regresar se hace imposible, habiendo huido tan asustado. Dame el cielo de tu piel, mi sol oscuro te dará su brillo. El que va a aparecer sobre el vino que se vuelca desnuda en la cama. Nada te puede.
Yo no entendí bien la película. ¿Los policías sabían que Asuntos Internos les tendía una trampa?
¿De qué está hablando? No hay nada de eso en la película.
Es que cuando me aburro invento otra película. Tengo poca concentración.
El mensaje es muy simple. Cuando tú es...
¡Oh, pajarito!
Bueno, amigos, cerramos la primer parte de lo que fue el bloque de hablar de cine. Tanto Angry Birds nos llevó a escuchar a Los Peligrosos Gorriones, que ahí sí, ¿no? Peligrosos Gorriones, qué jodido, como también en la película de Hitchcock, ¿no? Muchos pájaros. Pero ya basta de hablar de pájaros, ya pasó esto de hablar de pájaros, ya la cortina musical nos está diciendo que tenemos que pasar al próximo nivel, y el próximo nivel es justamente hablar con Luis y Toshi Díaz. Luis, ¿me escuchás?
Sí, ¿cómo andas?
¿Cómo estás? Luis, bien, Matías te saluda. Hoy estoy solo en estudio, así que vamos a tener una charla amena, bueno, de estas, ¿no? Que es difícil un poco a veces estar acá y gastar la saliva, pero para eso estamos. Y bueno, estuvimos hablando un poco, Luis, te cuento, de Angry Birds, ¿no? De las películas que vienen de los videojuegos. Y ahora vamos a pasar a películas como la tuya. Pero primero, para dar cierre a lo que estuvimos comentando, te quería hacer una pregunta.
Sí, dale.
¿Cuál es tu peli favorita basada en un videojuego, ¿no? Ya que vino toda esta movida de Angry Birds, los videojuegos que terminan en película, ¿vos tenés una peli que digas, esto vino de un videojuego y está bueno?
Mira, soy el peor entrevistado, porque viste cuando te pasa que le hacen una pregunta en la entrevista y te dicen, no juego. Dice, no, yo no juego video. Medio que no le doy bola a eso, pero...
Claro, bueno, yo tampoco soy del palo, por eso estuve, viste, como leyendo, sé que hubo, sí. Viste, algunas películas copadas, no me acuerdo ninguna, me acuerdo películas, nada más, no sé si hubo alguna totalmente rescatable.
Mirá, para no dejar pagando, viste, y ser el peor entrevistado del mundo, te voy a tirar esta, mirá, la mejor película basada en un juego para mí es Jumanji.
Viste, muy no bien, me diste vuelta, o sea, la apuesta, me
viste,
gusta.
No es un videojuego, muy bien. Pero es un juego de mesa, entonces, yo me acuerdo cuando vi el trailer de Jumanji, yo digo, ya era un adolescente,
sí.
Me partí la cabeza y dije, qué bueno esto, ¿no? Y como soy un tonto soñador, decía, por ahí me compro el juego y me voy a la selva, ¿no? Un tonto, pero bueno.
No, pero ¿por qué no? Dio, ¿no? De hecho, lo claro, que... lo que
esa sensación.
Claro.
Sí, me acuerdo mucho de Jumanji. Me acuerdo con quién la vi, en qué cine, todo.
Bueno,
sí,
yo también la he ido a ver al cine. Es una linda, claro, peli.
Sí, me encantó.
Bueno, y...
¿Esa? ¿Si sirve la respuesta?
Sirve mucho la respuesta. Me gusta porque diste vuelta el juego. ¿Un videojuego que se haya jugado y lo quieras ver en la pantalla?
Mira, yo eso te decía. No me gustan los juegos, ¿viste? Me gustan los fichines en sí. Pero claro, a ver... yo creo que al que más jugué en mi vida es al World Cup, ese que era el de fútbol,
sí.
Uno de los primeros que se veía desde arriba, ¿no?
Sí, me acuerdo.
Cenital, que el truco era ir en diagonal y entrar en diagonal después al área. El partido había que ganar con centro.
Claro,
una táctica media bilardista. Yo creo que ese es al que más jugué. Y miento, mira, te voy a decir uno que porque ese es medio choto para pasarlo al cine. Pero...
Igual habría que ver cómo sale, ¿no? Toda una película en satelital.
Sí. Sería medio de los supercampeones, ¿viste? Como
claro.
Tierra redonda. Pero mira, uno que jugué mucho, que no es muy popular, pero que está empezando.
Creo que lo tengo. ¿Hay un momento que tenés que pasar por arriba una estampida de toros, puede ser?
No, ese era otro. Ah. Era como uno, claro, el Gunsmoke era medio como el comando. Estoy hablando de juegos de cuando no existían los videojuegos casi. Perdón.
No, 40, pero, ¿no? Me interesa.
Pero digo, el Gunsmoke era medio el comando era un juego de un soldado que caía
de un
avión y caía al frente de batalla, ¿no? Entonces iba con su ametralladora. Y lo que tenía era que la palanca era como muy indomable, ¿no? Porque el chabón se daba vuelta en sí mismo, disparando y demás.
Claro.
Y el Gunsmoke era un poco parecido, con una cámara desde arriba, ¿no? Una cenital. Y el pibe iba como, empezaba como en un típico pasillo del Far West, ¿no? Del lejano oeste, con esos salones, bares a los costados, le disparaban desde los techos.
Sí, tenía
que disparar a los barriles, agarrar botas para ir más rápido, agarrar metralleta para disparar más rápido también. Y había una tercera que no me acuerdo qué era. Se enfrentaba, no sé, a un malo. Me acuerdo de la segunda pantalla era un cuchillero.
Bueno,
la
bien.
La pantalla era un ninja.
Bien, por no ser un tipo fanático de los videojuegos, ese te lo acordás muy de memoria.
Eso me lo acuerdo muy de memoria porque fue una frustración nunca haber ganado la etapa final, digamos. Siempre llegué al ninja final, que eran como tres ninjas de superpower. Y nunca le pude ganar.
¿No conoces la historia del juego, Luis?
No la conozco. Mira, mira lo que estoy haciendo en este momento. No se ve porque
me imagino,
es mi casa.
Me imagino el taca, 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 taca. Claro que sí. Claro que sí.
Smoke para
ver cuál era el final, ¿no? Capaz te estás perdiendo algo maravilloso.
El final lo sé porque era la época en que jugaba mucho en las casas de videojuegos, ¿no?
Claro.
Entonces uno iba y se acodaba o se apoyaba en la máquina, en el arcade.
Y podías chusmear tranquilamente.
Y chusmeabas. Entonces, yo sé, la final son tres ninjas. Ninja con todo el coso rojo y dos secuaces. Pero nunca le pude ganar al ninja grande, digamos.
Claro. Ahora, qué loco. Era
después
como...
volví a empezar, ¿eh? Después del juego volví a empezar.
Bien, pero era como un cowboy que después peleaba contra ninjas.
Sí, en un momento la tercera pantalla era un ninja, en la otra había un que tiraba bombas.
Me agrada.
Estoy poniendo Gunsmoke en Google y volviéndome loco.
No, bien, me agrada. Yo también, sabes que tampoco nunca fui mucho de los videojuegos, pero me acuerdo de un juego que tenía para la compu que era alucinante, que se llamaba Time Commando. Que era de un flaco que iba viajando en el tiempo, un soldado que se acerca como un portal y empieza como a viajar en el tiempo, y me pareció alucinante. Un tipo como yo que no ama los videojuegos, creo que ese juego lo habré jugado 7, 8 veces hasta darlo vuelta, y nada, me parecía increíble. Así que yo apuesto por la película de Time Commando, sería además garpa, ¿no? Creo que la premisa está buenísima.
Sí. Mientras... Yo lo que sacaría, a mí lo que me molesta, digo, es que las películas se parecen mucho a los juegos, ¿no? Y a favor de los juegos nuevos, decir que están tan bien hechos, ¿no?
Claro.
Tienen esos trailers, esas aperturas, ¿no? Las intros, que parecen películas, ¿no? Entonces es como... No sé, me pasó mucho, viste, viendo Batman Superman, que fue medio polémico todo.
Sí, sigue siendo polémico.
Más allá de que me haya gustado más o menos, que me gustó menos... sentí que era una película hecha muy muy con el lenguaje de los videojuegos, viste, muy para la gente que juega, porque era como bien. Una sucesión de escenas, ¿no?
Es
como
que ibas
pasando
precisión.
A nivel y entonces yo por ahí no me enganché porque no juego, ¿no? Pero
Snyder es un tipo muy videojuegos, me parece también, ¿no? Tiene como una apreciación visual que lo hace siempre lo dispara ese lado donde todo tiene que ser alevoso, explosivo y de superación como tal. Son como niveles y cada vez más explosivo que el anterior, ¿no?
Su concepción toda esa secuencia de Batman en esa alucinación, ese sueño en el desierto,
sí,
¿no?
Sí.
Era para venderme el videojuego, digo.
Tal cual.
Yo soy muy fanático de los cómics, ¿no? Y de los cómics de DC y todo. Y estaban los que decían, no, pero eso tiene que ver con que la historia de Superman, no... Pero también, claro, sí tiene que ver con eso, pero en la película está de más. Es como, mira, va a salir un videojuego con Batman peleando en el desierto contra Superman, te lo muestro acá.
Claro.
Me parece medio choto de las películas actuales. A mí las películas con mucho CGI, viste, con esta forma de animar, no me gusta.
Es un temazo, sí, es un temazo.
Llega un momento que es como estar viendo un videojuego, ¿no?
Sí. Bueno, yo lo sufrí mucho, no viene el videojuego, ¿no? Pero sufrí mucho, por ejemplo, las Tortugas Ninja las sufro. Porque las amo y lo que está pasando con la Tortuga Ninja no es algo...
Sí, es terrible, ¿no?
No entiendo una goma, claro.
Uno termina defendiendo la versión con Vanilla Ice.
Sí, no...
Que es terrible, ¿no? Esta película, pero... Veremos. Por lo menos eso era más fiel, qué sé yo.
Bueno, pero bueno, ya es momento de dejar de hablar de películas que no nos... gustan la bola perfecta.
Así es.
Que
así
es la estrella de unas proyecciones que se están haciendo en el Conex, que se hicieron ya el miércoles pasado, se proyecta hoy también y la semana que viene. Antes de entrar en eso, sí. Luis, escribiste y dirigiste Lester, la ola perfecta. ¿Nos podés contar de qué va?
Escribí, dirigí, produje.
Muy bien.
Lester es la historia de Blas, que es un pibe que estudia periodismo.
Bien.
Que se tiene que terminar su carrera con una tesis basada en algún referente, ¿no?, de los medios. Y lo elige a Lester, que Lester es un tipo que a fines de los 80, a principios de los 90, revolucionó los medios, ¿no? Como que mostró, nada, inventó un lenguaje joven, un lenguaje rockero para
ligado a la contracultura.
Totalmente.
Bien.
Traía bandas, producía discos, hacía shows, ¿no? Aparte de sus programas de radio, sus notas en las revistas y demás. Fue amigo como de todos los rockeros que vinieron, etcétera. Pero ahora está en la lona por una situación que le pasó en la vida con una de estas bandas que él dirigía, que él manejaba, managereaba. Está medio en la lona, se dejó caer, se deprimió y está en una radio ahí que según él no lo escucha nadie. Pero Blas, nada, va como a buscar a ese ídolo que tuvo de niño.
Bien, un rescate, a ver qué pasa, claro, con eso.
Claro, es medio como, viste, Daniel San que lo va a buscar a Miyagi y le dice: quiero aprender karate. Y Miyagi le dice: no, yo no enseño karate.
Claro.
No, porque yo quiero luchar, no, yo no enseño karate.
Claro.
Pero viste que al final le termina enseñando.
Sí.
Bueno. Yo digo que Lester es un poco esa mezcla entre Karate Kid y Casi Famoso, que es esa película de...
Sí, la del estudiante de periodismo, de la el pibito de la Rolling Stone.
Exacto.
Bien.
Que va con la banda y demás.
Excelente
peli. Una mezcla de eso.
Sí.
Un alumno, un maestro, y el rock ahí dando vueltas, y las ganas y la necesidad de hacer lo que nos gusta.
Bueno, bien. También tiene, entonces la veo como un toque ligada a lo que es la nostalgia, ¿no? Descubrir si la nostalgia es una llave, descubrir si la nostalgia es una trampa. ¿Por dónde viene ese rollo, no?
Sí, la película claramente tiene como un toque nostálgico, pero digo, no es una película donde el mensaje diga, bueno, todo por tiempo pasado fue mejor.
No, claro.
Digo,
claro.
Si bien hay gente que la va a ver y se va a identificar más con uno u otro personaje, sea con Lester, que es Pablo Fábregas, con Blas, que es Nicolás Eisen, la película tira una medio para adelante. O sea, la idea, o mi idea, o mi mensaje, ¿no? Que es lo que uno intenta contar más allá de una historia, es como, bueno, hermano, se pueden hacer cosas, no estés esperando que alguien te apruebe, ¿no?
Tal cual.
Y a veces estamos como esperando que venga alguien y nos apruebe, ¿no?
Claro.
Un maestro, un profesor, mi papá, mi mamá, mi novia, ¿no?
Bueno,
mi novia, no sé.
Y de hecho ese mensaje que querés reflejar en la peli, como me decís, también es como vos pudiste llevar a cabo esta peli, ¿no? Es algo que vos pusiste, le pusiste el cuerpo a la situación y la peli la hiciste así.
Sí, yo vengo medio de la movida del punk rock, ¿viste?
Sí.
Soy como muy fanático de los Ramones, pero también soy como...
Adolescencia en cemento.
Sí,
a pleno.
Total. Sí, aparte de un cemento que todavía brillaba, ¿viste?
Claro. Una época dorada.
En el 92, sí, cemento, sí.
Bien.
En el 91, después, vienen los Ramones en el 91, no los veo ahí empiezo a entrar un poco, y bueno, y también tenía primos más grandes, ¿no? Que me hablaban mucho de cemento, que uno que vivía a la vuelta... Y me quemaba la cabeza hablándome de lo que era cemento.
Claro, y yo no se manejaba. Yo también, cuando fui, la primera vez que fui a cemento, fui como ultra alucinado, ¿no? A descubrir. Y lo bueno es que no se opacó mi sentimiento. Yo quería ver algo increíble y vi algo increíble por dos. Porque la verdad que presenciar cemento fue algo que nada, me guardo re feliz.
Sí, la verdad que sí. Y lo que decía era, bueno, eso, ¿no? Yo vengo como ahí, me gusta mucho leer sobre el punk rock, sobre el movimiento, sobre las bandas. Entonces, digo, esa filosofía del hacerlo vos mismo, ¿no? El do it yourself.
Tal cual.
Yo la llevo adelante en mi vida en todo lo que pueda, ¿no? Digo, uno también se viene grande, quiere hacer cosas. Pues estamos inmersos en un sistema que digo, también es medio raro salir.
Sí.
Elijo también no salir, digo, tampoco voy a vender una cosa por otra. Pero sí, la película es independiente, no fue por el instituto, no quería que haya tres personas leyendo un guión y diciéndome si estaba bueno o malo, ¿viste?
Claro.
Para mí
era
un guión que se podía hacer.
Tal cual.
Viste que uno va al instituto y tiene que pasar por esas cosas que...
Estresante del pitch. Bueno, yo soy guionista y esto de claro, atravesar también, ¿viste? A veces el tener que dar el pitch, ¿viste?
Claro.
Te sentís resumiendo todas tus ideas a algo...
Sabes.
realmente estresante.
Es una locura.
Sí.
Yo ahora estoy escribiendo un nuevo proyecto y la película es más grande y requiere otras complejidades. No es una película de ciencia ficción, nada. Es una película de gente hablando, pero digo, también claro. Tiene como otros requisitos. Probablemente tenga que bajar la cabeza y tener que pasar por instituto y demás. Pero bueno, que se encargue otra persona. Digo, ahí estoy viendo a ver si consigo un productor más empapado en el tema.
Tal cual, pero la idea, creo que el mensaje claro, yo también lo digo, ¿no? Por experiencia que creo que comparto empáticamente lo que estás diciendo, que lo importante es hacer, y si después terminás teniendo que ir a defender una idea o algo, ya tenés una experiencia que de otro modo si no, no podías adquirir. A veces el estar limitado a buscar tu primera película ahí te limita a no llenarte de experiencia, que es recontra básica, para que después tengas muchas otras herramientas para defenderte.
Sí, creo
que justamente, ¿no?, el hacerlo uno mismo va por ese lado, que te empapas de una experiencia que incluso después te vuelve más fuerte, y después cuando en serio tenés que enfrentar al monstruo que no te gusta enfrentar, lo podés hacer con otra filosofía.
Tal cual es lo que vos decís, y cuesta más a veces y es trabajoso, pero está buenísimo y está bueno pasar por ahí, digo, no tirarse la pileta, ¿no? Después si hay agua, hay agua. Si no hay agua, bueno, salimos un poco golpeado y nos volvemos a tirar.
Muy bien. Luis, y contame, ¿dónde estrenaste Lexter?
Lexter se pasó, mira, la primera vez que se pasó fue en el Festival de Mar del Plata, el año pasado.
Genial.
Que fue una cosa increíble. En un momento, algo que siempre me gusta contarle a gente que digo está haciendo sus películas o nada, está loco y me pregunta cosas, y les digo... en un momento uno tiene como que poner la mira, ¿no? Y decir, bueno, yo quiero que la película se pase acá. No, por una cuestión de energía y esas cosas que digo, que también existen y si querés creer en eso también, pero digo, por el laburo también, ¿no? Digo, entonces laburemos para que la película esté en Mar del Plata. Entonces, bueno, se hizo eso, se pudo estrenar en el Festival de Mar del Plata, 3 funciones llenas, 2 con localidades agotadas.
Bien.
Y fue una cosa hermosa porque el Festival de Mar del Plata tiene como una cuestión de edades y de gente que va a ver que después por ahí no se da.
Claro.
Más cuando es una película así tan chica y tan independiente.
No, bueno, el Festival de Mar del Plata es un festival hermoso. Sí,
sí. Sí,
varias veces.
Es una onda increíble.
Es maravilloso, claro. Es maravilloso encontrar también a la gente que te puedes encontrar ahí. Los debates que se arman ya después en cualquier bar, en cualquier lugar, ¿no? Porque
totalmente.
Te encontrás una ciudad que está tomada por gente con credenciales, que tiene que estar por ahí al festival, los que no tienen credenciales van con las entradas en la mano, así que atravesás una ciudad balnearia, habitualmente representada por sombrillas y por arena, que es el cine.
Total.
Está tomada totalmente por el cine.
Y aparte yo había ido 10 años como periodista, como...
Bien, claro.
No sé de nada, y llegar como director, viste, te cambia la cabeza. Y después, bueno, fue al Festival de Gualeguaychú, también, ahí ganamos un premio.
Esa.
La pasamos en la Biblioteca Nacional, en el ciclo de La Nave de los Sueños. Después la pasamos en el Matienzo, y ahora el estreno oficial, digamos, se está dando en el Conex. Que es un gran lugar para una película independiente, es como una linda apuesta.
Es un lindo lugar donde también transitan muchas bandas, ¿no?, independientes que la agitan un montón. Y claro, está buenísimo lo que está pasando en el Conex. Y en el Conex, de hecho, ya tuvo, ya la proyectaste una vez, porque es un ciclo de 3 miércoles.
Sí, son 3 miércoles.
Bien.
El Conex ahora los miércoles está como dándole ahí un espacio al cine, que está bueno para el cine independiente, porque... Lo que más cuesta es encontrar un circuito, ¿no?
Bien, claramente, sí.
Esta película, viste, hay gente que me dice, che, Regomón, ¿cuándo la veo? Y no, Regomón no la vas a ver porque el Inca no aprobó nada de todo esto.
No va a pasar, bueno. Claro.
Pero estuvimos el miércoles pasado 4 y ahora nos queda hoy a la noche, 21:30, y el miércoles que viene, 21:30. Hoy y el miércoles que viene va a estar Pablo Fábregas, que es el protagonista, presentándola.
Bien.
Así que está bueno.
¿Hay charla, debate al final? ¿Se pueden hacer preguntas y esas cosas?
Sí. Nosotros vamos a estar ahí, chocamos con quien quieran, pero me parece que lo mejor va a ser al principio, que va a estar Pablo ahí presentándola.
Bueno, alucinante.
Un monologuito y qué sé yo.
¿Y
estamos todos por ahí.
¿Cómo te fue el primer día, Luis? ¿Estuvo
bien?
Lindo?
No, sí, estuvo re lindo. La verdad que estuvo re lindo. Nada, a mí me pasa algo que la gente después viene y o al otro día te escribe, te cuenta algo, o te dice, che, me gustó tal parte. Y lo bueno es que no hay, viste, como un hit, no hay un chiste que todos se identifican o qué sé yo. Sino
claro, hay partes.
La película recorre varias cosas, ¿no? Recorre estos antros que hablábamos, como Cemento y demás. bandas, no sé. De Panra y Cancela, Seba de Caro, actúa Wallace, bueno, actúa bien, el Bebe Sanso. Entonces, digo, a todos les fui como sacando una sonrisa por algo, y eso es lo que a mí más feliz me pone de todo, ¿no?
No, bueno, alucinante también, hay que hacer la línea de conexión, de que es una película ligada, ¿no?, al periodismo, a la contracultura, a la radio. Y vos no solo te dedicás a esto de las pelis, sino que vos haces radio, sos periodista.
Sí. Sí, sí, yo los domingos co-conduzco Fan con Hernán Panessi ahí en Radio Colmena.
Enorme programa, ¿no? Bueno, han sabido representar todo como una generación, una movida.
Sí, somos culo inquieto, ¿viste? Como bien. Que estamos siempre yendo para adelante. Ahora estamos armando un evento grosso por 30 años de la final del Mundial 86.
¡Opa!
Y vamos a pasar la final del Mundial y va a haber una muestra de 52 dibujos, uno por cada partido, y 52 textos, ¿viste? Como que, digo, la fácil hubiera sido, bueno, pasemos héroes, ¿no?
Claro, 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 claro.
Y nosotros decimos, no, digo, no tiene que ver con el espíritu de que nosotros queremos. Generemos cultura, ¿no? Generemos algo más. Entonces, nada, vamos a hacer un libro que lo vamos a subir seguro a internet, con estos dibujos, estos textos. Así que sí, ahí estamos con Fans siempre hinchando las bolas, los domingos de 18 a 21. Y hace un mes, un poquito más, empecé un programa propio. Mi primer programa propio se llama Animal Boy.
Bien, lo estoy escuchando, sí.
Bueno, gracias. Sí, todavía sí, estoy buscando la forma ahí, es la primera vez que conduzco solo. Y es un programa básicamente de rock y de libros.
Muy bien, medio Lexter, muy bien, si muy bien. Además te apadrinaste bien fuerte con los Ramones, ¿no? Pegaste el Animal Boy ahí para que te sirva de siempre para adelante.
Y es como, viste, como...
El mantra. Sí, ahí, claro que sí, claro que sí.
Ahí,
y, che, ¿está Marky Ramón en el país?
Sí, estuve el lunes, pude estar con él, le hice una nota, una entrevista que estuvo bien.
¿La primera vez que podés entrevistarlo a Marky, que hablaste con él?
La primera vez que lo entrevisto a Marky, ya lo había visto un par de veces porque me había invitado siempre Clemente Cancela, que es muy atento. Sabiendo que yo soy muy fanático y bueno, me invitó cuando él lo llevaba a Gente Sexy y me avisaba, che, viene Marky, vení, bla. Entonces me había sacado un par de fotos, conocía su modo, cómo es.
Bien.
Es un tipo muy profesional, ¿no?
Sí.
Entonces
sí.
Te dicen 10 minutos, son 10 minutos y chau, él ya listo, a otra cosa.
Bien, cortito, cortito y el
cortito. Y nada, yo hace unos años también lo pude entrevistar a CJ. Y es otra cosa, CJ, ¿no?
Sí, sí, además, claro, es otra generación también. Fue
totalmente,
un Ramón
totalmente.
Más joven.
Pero es un Ramón, ¿no? Digo, estar adelante de un tipo que te dio tantas alegrías.
No, seguro, claro que sí, claro que
yo
sí.
Yo opino de que sí, que ya la verdad que vení todos los años a tocarte más los Ramones, bla, bla, bla. Pero
claro,
bueno,
el gran, no el mítico eso... Marky Ladrone, pero claro que sigue siendo Marky, claro que sigue siendo Marky.
Cuando estás enfrente de un Ramón es otra cosa.
¿Qué le diste para que te firme? Sincerate ya.
Mira, me pasó algo gracioso que conseguí el libro que sacó él,
sí.
Mi vida con un Ramones, y porque ya otras veces me había firmado un DVD, tengo unos CD firmados por CJ y sé que él está muy peleado, entonces no se los podía dar.
Claro.
Pero bueno,
era para armar Bondi, ¿no? Para seguir armando quilombo dentro de los Ramones todavía. Pedo, ¿no? Innecesario, claro.
Y tengo este libro de él y me dice, ¿qué versión es? Digo, la española. Y empezó a putear porque me contó que él tiene firmado el contrato con una editorial argentina y que le prometieron que iban a sacar el libro y todavía no lo sacaron. Entonces, nada, me contó todo ese...
Sí. Vino al pie para que te pudiera contar eso. Yo la vez que lo vi le terminé dando un disco. Me firmó End of the Century.
Ah, gran disco.
Creo que sentí en ese momento cuando dije, ¿qué le voy a dar para que me firme? Lo medité un toque y dije, ese disco, incluso la tapa era perfecta para estamparle una firma, ¿viste?
Sí.
Porque la tapa es hermosa, claro, es una tapa hermosa, muy con esos colores estallados, para que venga él y él sobre ese fondo tan plano pusiera la firma. Y nada, le di ese disco, me costó, porque yo también como fanático de los Ramones dije, ¿qué le llevo? En un momento dije, ¿qué hago? ¿Un palillo de batería? Que me firme un palillo de batería y lo cuelgo en algún lado, era una opción. Pero él también tenía este régimen, ¿no? De que, bueno, era una firma, era rápido.
Sí, es muy profesional Marky, por no decir ortiva.
Claro, sí, a mí creo que no me dirigió la mirada, ¿no? Fue como agachó la vista, clavó la firma. Igual mirá, como decís vos, no me es un Ramones, admito que se me aflojaron las piernas, casi me meo, boludo.
Sí, para mí, a mí lo que me pasa con Marky es lo que un poco lo que hizo Lecter, ¿no? De eso, de que a los Potter mejor dejémoslos en la pared.
Y bueno, bueno.
Y es un poco eso.
Y me firmó el disco, sí. Después cada vez que volvió a Argentina, no lo volví a ir a ver nunca más, cerré un ciclo. Claro, me firmó el disco, claro, dije, conseguí lo que quería de Marky, está bien, ya lo vi, es todo perfecto, lo vi tocar a él, ya está, y ahí sigo feliz, sigo siendo un ramonero feliz y no necesito nada. Hoy en día tengo eso que, claro, capaz se me pasó, ¿no? Y digo, no lo quiero ver más. Pero está buenísimo, está buenísimo. Todos tus proyectos, sobre todo, aguante todo eso que venís haciendo, Luis.
Gracias, viejo.
Está buenísimo. Creo que también la vidriera que exponen en Fan ha sido muy importante todos estos años, que tiraron vidriera. Muchas bandas.
Bueno,
le están dando,
es la idea.
Claro, le están dando trascendencia. Yo invito a los oyentes a que conozcan Fan, por Radio Colmena los domingos a las 6, ¿verdad?
Domingos a las 18, sí, de 18 a 21.
Muy bien. Nada, un programa con mucha agenda, con mucha data, con mucho centro, como dicen ustedes.
Sí, como le dicen, siempre amanece y tirar un centro.
Así que la están manejando a pleno. Luis está con todos estos proyectos y hoy tenemos a Lecter. Hoy a la noche, amigos, dejen de lado Civil War, los que todavía no la vieron. Ya van a tener momento para hacerlo. Hoy es un día de la semana, hoy es miércoles, es un día lindo, ¿no? Uno no tiene ni la presión, hablábamos de que uno no tiene ni la presión de sentirse feliz porque es viernes y tampoco tiene...
Claro, y ni siquiera tampoco estás obligado a que es jueves y hay que... No,
claro.
Relajate, ¿viste?
Es un día, exactamente. Puedes
volver temprano a tu casa,
tal cual.
Ya termina todo. El Conex es un lugar hermoso, puedes tomar algo cuando llegas, ¿viste? ¿Qué sé yo?
Bueno, muy bien eso, ¿no? Un lindo aperitivo, sí, antes de ver la peli. Y bueno, te clavas Lecter, que es un peliculón. Gracias, Luis. Buenísimo todo lo que venís haciendo. Vamos a estar atentos de lo que se venga. Si hay más pelis, vamos a estar atentos atrás de eso.
Así claro que sí.
Muy bien, muchas gracias.
A vos por todo este tiempo, viejo.
No, por favor. Éxitos con eso.
Estamos en contacto y sigan con el programa, hijo. Está bueno.
Muy bien. Dale. Seguimos entonces con El Monstruo Está en la Casa. Acaba de pasar Luis Itoshi Díaz, escritor, director, productor, ser multifacético, que en este momento nos está exponiendo su película Lecter y tenemos una linda chance de verla esta noche en el Conex. Vamos entonces a seguir con un poco más de música y vamos a entrar ya en la fase final con más entrevistas, más de todo en El Monstruo Está en la Casa. Somebody put something in my drink.
culpa. Aprendí a que no debo drogarme más para crear las ideas. Debo crear las ideas y luego drogarme para premiarme. Bien dicho.
Bueno, seguimos en este programa de Monstruo Está en la Casa, bien arriba, ¿no? Miércoles 11 de mayo, programa número 12, ¿Quién te lo cose? Y ahora vamos a pasar a otra entrevista. Venimos bien intensos, venimos bien con la autogestión, venimos bien haciendo vidrera a todo lo que nos interesa. Y ahora vamos a hablar de una publicación, porque no todo es... No solo te damos... una agenda para que vayas a ver una película que va por la tangente, una película que está buenísima, que es una experiencia diferente, sino que también te vamos a hablar de literatura. Y cuando digo literatura, te estoy diciendo literatura de alto vuelo, porque encima es un servicio a la comunidad casi, el libro del que vamos a hablar. Pero para eso, ¿quién mejor para presentarlo que uno de los autores, ¿no? Vamos a hablar con Tomás. Tomás, ¿estás ahí?
¿Qué tal? ¿Cómo están?
¿Cómo estás, bien. Tomás? Venía comunicando, ¿no?, que vamos a hablar de un libro que más que un libro es un servicio a la comunidad.
Así es, creo que lo definiste muy bien.
Estoy hablando de... el libro se llama Ideas del Sillón.
Exactamente.
Un libro que coescribiste con el señor Sebastián Kulp.
Así es, el director de Bigote Falso, la editorial y la revista.
Bueno, muy bien, ahora vamos a adentrarnos en ese tema, pero primero contale al oyente desprevenido de qué viene este experimento literario.
Bueno, el libro que se llama Ideas del Sillón y la bajada es un millón de ideas para salvar el mundo y volvernos inmensamente ricos.
Bien.
Un poco lo
que todos queremos,
que
¿no?
Trata. Exactamente. Creo que es algo que nos pasa a todos, ¿viste? Todos tenemos ideas que nos parecen ingeniosas, que nos parecen que pueden cambiar el mundo y quizás llenarnos de plata. Y lo que hicimos nosotros es juntar esas ideas, hacer un recopilatorio de inventos, servicios... y demás cositas que nos parecen interesantes y las juntamos en el libro.
Bien.
Y quedaron las más de 70 ideas con sus explicaciones, cómo funcionarían, en todo un tono muy cómico y muy divertido de leer.
No, bien, bueno, y todo un grupo de gente que buscando un mecenas, ¿no? Porque en cualquier momento va a caer el ojo filoso que va a decir, esto es para hacer fortuna. Y va a agarrar y va a poner la plata y todas esas ideas se van a materializar una por una.
Y eso apuntamos, ¿eh? Porque además como que las ideas no son nada que no se puedan, no son nada futurísticas ni cosas imposibles de realizar. Son todas que con alguien con un poco de visión y unos pesos de más,
bien.
Listo, ya está, la pega.
Bien.
La pegamos todos.
Claro, claro, que sería la idea, ¿no?
Hacer sí, una... sí,
claro, incluso yo no sé si ya habías hecho la... te habías percatado, pero te llamás Tomás como Thomas Edison.
Mira, no así lo había que... pensado.
Así que invención, venís con ese rollo. Claro, así que venimos bien. Así como bien. Como Homero hizo su seguidilla por querer transformarse en un Edison, vos ya tenés una ganada, claro, que sos Tomás. Bien. Así
bien,
que
bien.
Ya tenés un paso adelante.
Un paso adelante, Homero. Me gusta la comparación, está bien.
Escúchame, Tomás, ¿me podés dar un ejemplo de alguna de las ideas?
Sí, por supuesto.
Bien.
Por ejemplo, una sí. de nuestras favoritas es la tostadora con retardador, que ajá. es una tostadora. Las tostadoras eléctricas que tienen la gente en su casa son las típicas dobles.
Sí, sí.
Y vos te haces las tostadas y te salen las dos al mismo tiempo. Cuando te comes la segunda ya está fría.
Es verdad.
Entonces la tostadora con retardador hace que primero salga una y después salga la otra.
Muy bien.
Entonces cuando terminaste la primera ya está la segunda lista y calentita para ser desayunada.
Es claramente entonces un servicio a la comunidad para lo cotidiano, para la rutina.
Exactamente. La comunidad de sillón y que la gente nos manda a nosotros sus ideas también o que las compartan de algún lado. Porque no es algo que hayamos inventado nosotros, tener grandes ideas.
Claro, claro.
Además, todos las tenemos. No sé, quizás vos tenés alguna ahora que se te ocurra.
Y yo pienso, ¿no? Siguiendo esta línea que siempre se marca para crear cosas que realmente sean productivas, que te dicen, bueno, hay que fijarse en qué es lo que anda faltando, qué es lo que donde uno encuentra la falencia, como decías vos, lo de las tostadas. Yo te pregunto lo siguiente. El color no me importa, pero hay gente que le es un bajón perder medias. Te podría, mirá qué tontería sería, ¿no? Habría que encontrar como un... Es simple, ¿eh? Mirá qué tonto que es. Yo creo que esto estaba en cualquier casa de diseño de las de ahora, que te venden cualquier boludez que... ¿Vos decís esto? Que es un ganchito. Bueno, es un ganchito para enganchar las medias cuando las pones a lavar, que no se te pierda ninguna. Un ganchito bien, gusta, no gusta, un brochecito claro, claro. Que te rompa el lavarropa.
Sí, sí, y algo con diseño,
un ganchito con diseño, con onda, para claro. Que las medias dejen de desaparecer.
Bien, me gusta, y me gusta porque... tu iniciativa.
Claro, porque, viste, capaz
que
sí, vos...
Que a mí, que se fuga.
Yo hoy en día tengo una media de cada color, ahora, ya en este momento. No me importa eso. Mucho, ¿eh?
Si
no.
Eres invierno, imagínate, tienes pantalones largos.
Claro,
pero si no,
se pilotea. Pero sí. Hay gente que incluso con pantalones largos, viste, se pone mal. Dice, loco, perdí el par de mi media favorita. Claro. Y puede ser razón de suicidio un domingo a las 7 de la tarde, Tomás. Así que...
Otra solución muy barata a eso es comprarte todas medias iguales.
Claro,
no tiene mucha onda, pero bueno, claro. Que siempre te vas a poner.
Sí, eso estaría bueno. Viste que Einstein, hablando de otro genio creativo, ¿no? Acá nos gusta anudar todo con todo.
Me gusta.
Así que,
muy intelectual todo, además.
Claro, sí. Einstein, otro genio creativo, viste que tenía todos los trajes de Einstein eran iguales.
Ah, no sabía eso.
Porque Einstein decía que no quería perder tiempo en elegir qué ropa ponerse, porque era una pérdida cuantitativa de tiempo, que si vos sumabas las horas a la semana que gastás eligiendo qué te vas a poner, terminás perdiendo una cantidad enorme de tiempo.
¿Y que salían todas las fotos igual?
Sí, en blanco y negro. No. No, siempre él tenía el mismo traje, eran creo que trajes grises, o sea, se compraban los mismos trajes, las mismas camisas, el mismo moño, y el tipo iba así y no perdía tiempo, como un dibujito animado.
Muy digno de él, muy inteligente la solución.
Claro, además fíjate que es como... Eso hacen los dibujos animados, ¿no?
Claro,
los dibujos animados se visten siempre igual.
Exactamente.
Que también nada, te hace más reconocible, ¿no? Te crea como un ámbito particular, porque ya la gente después te reconoce...
Claro, si andas cambiando la ropa a Bart Simpson, medio que... Claro. Que le
parece rastro. sería como jodido. Pero bueno, entonces, ¿cuándo fue que sacaron este libro, Tomás?
El libro salió en diciembre del año pasado, fin de año casi. Le hicimos una presentación en Moebius, una librería de cómics y libros muy, muy, muy buena.
Sí, con ediciones hermosas siempre.
Sí, muy lindas. Y en realidad lo presentamos ahí porque el libro también tiene muchas ilustraciones de varios dibujantes que nos gustan mucho.
Esa, viene bien gente, completito.
Gente actual, contemporánea, gente joven que está haciendo cosas geniales.
Bien.
Y muchas de las ideas vinieron ilustradas por gente muy capa. Entonces, bueno, quisimos presentar nuestro lugar que tiene que ver mucho con el cómic y la historieta.
Bien. Bien, no sé, bien, bien. Así que lo hicieron bien completito. Bien así completito. Es. Y es un libro que hoy en día, ¿cómo se puede conseguir?
Mira, tenemos varios puntos de venta. Nos pueden buscar en Facebook como Ideas del Sillón y ahí hay un álbum de fotos. Y ahí puedes ir en Belgrano, en Magro, en el Centro, en San Telmo, en Palermo. Hay como varias librerías.
Bueno, o sea que hay puntos de venta vastos para poder conseguirlo.
Exactamente.
No es una excusa.
No, para nada. También nos pueden mandar un mensaje a nosotros y se puede comprar por Mercado Libre y lo mandamos a cualquier punto del país.
Muy bien. Y también...
además es súper económico el libro, así que pueden hacer el estiramiento. Eso es un libro que todavía es nacional y popular.
Bien. ¿Cuándo está el libro?
100 pesos.
Vamos a hablar de cifras. Bueno, hablando de cifras, eso es bien concreto, Tomás, porque he estado en la Feria del Libro y te digo que 100 pesos no sale ningún libro.
Sí, me imagino.
Nada, ¿no? Nada. Te podés llevar esas ediciones que hacen de colección, ¿viste? Los diarios que ahí los tienen como tirados por ahí. Para que tienes media chotas y ya que se te desarman en las manos. Lo mirás un poco fuerte y el libro se derrite.
Hermoso. No, este es un libro que está bien hecho, con páginas con los dibujos a colores. Es muy linda la edición que hicimos.
Bien. Y la gente puede conocer un poco más también buscando Ideas del Sillón en Facebook, ¿no? Lo pueden buscar y yo vi que ahí ya están subiendo ideas, están haciendo una comunidad.
Exactamente. Compartimos algunas de las ideas del libro, otras que... para que quien quiera compartir sus ideas y no tengan miedo de ser robados. Bueno,
bien, y bueno, buscar el mecenas tiene un riesgo, ¿no?
Exactamente. Y el problema con las ideas es eso, que las ideas no se patentan. Entonces, uno se arriesga a compartirla con el objetivo de que se haga el invento y aunque no tengamos ningún rédito económico, nosotros queremos cambiar el mundo con nuestras
grandes ideas. Está tan claro, cuando vayas por la calle y termines viendo algo que inventaste, o cuando un día te inviten, ¿no?, a un lugar a desayunar, algo que no se suele hacer, claro, la gente se invita a almorzar y a cenar, pero es nunca verdad. A desayunar, pero ponele que un día te invitan a desayunar y estás ahí por tomar desayuno y ves que tiene la tostadora que estaba en el libro.
No te voy a negar que me va a doler un poco.
Claro,
también
claro.
Voy a estar muy alegre de que
al menos vas a comer una tostada caliente mientras se te rompe el corazón.
Y el mundo va a ser un poquito mejor que antes.
Bueno,
un poquito.
Muy bien, así que, la esperanza es lo último que se perdió, así que...
Sí, totalmente. A eso apuntamos.
Bien con eso. Y bueno, me hablaste también de Bigote Falso.
Sí, Bigote Falso es la editorial con la que lo editamos.
Muy bien. Tomás.
Sí, hola.
Ah, sí, ¿me escuchás?
Sí.
No, bien, porque acá entran rayos, ¿viste? No, acá nos persigue la CIA, tenemos siempre... Hoy me olvidé de poner el papel aluminio sobre mi cabeza y nada, no.
Sí, no,
estamos controlando, nos están controlando. Pero bueno, me decías, ¿Bigote Falso?
Sí, Bigote Falso es una editorial que además de varios libros publicados tiene una revista que se llama Bigote Falso también.
Muy bien.
Y es una compilación de textos cómicos y no tanto, de muchos blogueros y gente... que escribe muy bien, también caricaturas, historietas, sí, exactamente. Y bueno, que ya va por su cuarto número.
De hecho, en el último, al menos, me acuerdo que también está Panesi, ¿no?
Exactamente.
Que Panesi, bueno, es compañero de Luis y Toshi Díaz, que lo entrevistamos hace un ratito. Así que sí, se sigue uniendo todo con todo, ¿no?
Y Panesi escribió el prólogo de nuestro libro.
Ah, así muy bien.
Seguimos más unidos todavía.
O sea, y desde el sillón el prólogo lo hizo Panesi.
Hernán Panesi, exactamente.
Bueno, mirá qué interesante. Bueno, todo se sigue uniendo.
Todo está conectado.
Yo te cuento que incluso para terminar de hacer la última línea de conexión, yo el sábado lo crucé a Seba en la proyección de Un Buen Día.
La peli,
¿viste?
Sí.
Y así que tengo un par de Bigote Falso. Yo participé en la Bigote Falso.
Sí, con dos. Conejos,
¿puede ser? Exactamente, con los conejos en dos patas, que es una tira gráfica.
Conejos en dos patas, perdón.
Sí, y bueno, tengo dos Bigotes Falsos para sortear, que yo que yo no las voy a sortear hasta que hay que poner algo, ¿viste? Hay que ponerle a la gente alguna actividad,
¿no?,
alguna prenda, algo.
Claro.
Ya sea, aunque sea, ¿viste?, el ponerle me gusta a una publicación, porque... Pensá que tenemos...
Y la revista lo vale, es una excelente revista.
La revista es una excelente revista, es una excelentísima revista, mucho material, como acabas de decir vos.
Sí.
Muchos autores, muchas cosas nuevas que incluso después te sirven para linkear, ¿no? Hacés como linkeos mentales y decís, uy, mirá esto, y después te sentás en la coma, empezás a buscar autores, empezás a buscar gente que viste representada ahí y te encontrás con un universo lleno de cosas copadas.
Sí, exactamente, además que ya son, eso, gente que uno no conoce. Y después empezás a seguir porque realmente hay gente muy muy genial en la revista.
Bien.
Como nosotros además, ¿no? Obviamente.
Claro, ¿no? Como obvio. Yo siempre que doy una revista, primero firmo la tira gráfica que aparece mía, porque yo sé que el autógrafo, si no, me lo vas a venir a pedir. Así que yo te lo doy con el autógrafo incorporado, que me parece que está bien, ¿no? No es egocentrismo, por si alguien lo
pregunta. No, obviamente.
Es nada más estar parado en la realidad donde uno sabe que es un capo y listo, no se le puede hacer otra.
Exacto.
muy bien lo de la revista. Tengamos en cuenta que El Monstruo Está en la Casa también, como es un programa nuevo, solo tiene, creo que en nuestra página no tenemos más de 100 seguidores. Así que si uno participa ahora, tiene grandes chances de ganarse la revista, porque
entonces...
no es como el Kini, ¿viste?, que está participando un montón de gente y sería una aguja en un pajar.
Acá es fácil, pero entonces, ¿qué tiene que hacer la gente? ¿Darle un like a la página? ¿Qué tiene que hacer?
Y no, yo creo que también habría que hacerle interactuar un poco más, ¿no? Al menos
si
la revista se llama Bigote Falso, mínimo, yo quiero que la gente, como mínimo, ¿no? O sea, para no ponernos heavy.
Es exigente saber.
Que la gente tiene que tener un bigote falso en las fotos. Y
¿En su foto de perfil?
Debería subirnos a nosotros, linkearnos una foto donde estén con un bigote falso.
Bueno,
y no aceptamos esos. Bigotes que te ponen los filtros. Esas aplicaciones que te van. ¿Viste? Que te hace como un bigotito en la cara.
Sí,
no,
aunque se pueden buscar el bigote en el dedo y poner así que un tachito del dedo bajo en la nariz.
Tal cual.
Un bigote divertido.
Exactamente. Ese sorteo, obviamente
bien.
Lo vamos a dejar también a base de que ustedes lo revisen y pongan las cláusulas que quieran.
El mejor y el bigote más ingenioso y menos fascista. va a ganar.
Ah, muy bien, eso es un buen
porque
punto.
Porque hay como un...
tal cual.
El bigote suele ser...
Tal cual.
De prestar confusión.
Y viste cómo el bigote hoy en día se quiso pegar una gambeta, ¿no? Porque tenemos un presidente que antes tenía bigote. Y después se hizo el boludo.
Se
hizo el boludo.
Sí, fue porque nos engañó al final. Y caímos,
¿viste?
Sí, qué boludos que somos.
Muy boludos. Sí. Esto... Claro, pasó esto, ¿no? Capaz que un bigote falso nos hubiera salvado la vida, porque si nos hubiéramos imaginado al tipo con el bigote que nunca se tendría que haber sacado para que no caigamos en la trampa...
Ahí no lo votaba nadie.
No lo votaba nadie. Como un tipo tantos años con bigote y justo se lo sacó en la campaña. No es casual, Tomás. Nunca se tendría que haber sacado para que no caigamos en la trampa.
Ahí no lo votaba nadie.
Como un tipo tantos años con bigote y justo se lo sacó en la campaña. No es casual, Tomás.
Deberíamos haber sospechado, me parece.
Claro que sí. Cuando se sacó el bigote tendríamos que haber visto que había como algo atrás de todo eso.
Sí, pero bueno, viste, lo que son las campañas de marketing no nos gana.
No, los genios creativos. Genios creativos también atraen la meritocracia y todo, ¿no? Pero bueno,
sí, obvio.
Es que brotan genios por todos lados. Pero bueno, entonces, así... Y contame, bigote falso, ¿qué otro proyecto tiene hoy día? ¿Cómo va a funcionar? ¿Como editorial? ¿Va a sacar otros libros?
Sí, la editorial está laburando constantemente. Ahora estamos trabajando en el próximo número de la revista.
Bien.
Que va a tener así varias novedades importantes que prefiero no adelantar hasta no confirmarlas.
Muy bien.
Y te hay otros libros ahí en puerta. Hay un libro que se llama Diario de Viaje, no me acuerdo.
Bien.
Y bueno, siempre hay cositas. También nos pueden encontrar como Bigote Falso en Facebook.
Muy bien, buscan Bigote Falso, pueden enamorarse de lo que son las revistas. Y cuando, más allá de comprarles el número 1, el 2 y el 3, la 4 va a estar en sorteo.
Bien, claro, no hace falta. Si son ingeniosos, no hace falta comprar la 4.
Exactamente. Si son ingeniosos, va a haber dos números sorteándose. También ahí van a linkearse inmediatamente a Ideas del Sillón, este servicio a la comunidad. Esas ideas, entonces, querido Radio Escucha, que en cualquier momento cuando están en una charla con amigos, muy entrada la madrugada, y de repente dicen, pará, con esta idea podría ser millonario, no la dejen morir, que esa idea no quede en la nada.
Un consejo muy importante, no se olviden de anotarlas.
Muy bien, es como los sueños.
Siempre,
las ideas son como los sueños, se te van 10 minutos después o 20 minutos después dejaron de tener sentido y a los 40 minutos no se la querés contar a nadie porque decís, era ridículo.
Sí, o te lo olvidaste por completo.
O te lo olvidaste por completo, claramente.
Que decís, esta idea es tan buena que no me la puedo olvidar, pero te la olvidas, así que mejor...
La libreta encima. Bueno, el celular. Una nota de voz. La nota de voz es peligrosa porque uno, capaz, viste, estás borracho y no puedes ni hablar ni modular.
Y tampoco pones a escribir.
Y te pones, claro, capaz que grabas un mensaje de voz y terminas grabando un mensaje de voz de 48 minutos donde te pusiste a lamentarte un montón de otras cosas y te olvidaste lo que estabas hablando.
Mandarle mensajes a tus novias.
Y bardeaste. Entonces, yo por la duda alejaría el celular la libreta. Yo sé que las letras también, uno tiene una letra de mierda, pero la letra uno se la entiende.
No, obvio, pero si te sumas el alcohol ahí sí ya puede ser un poco
inteligible y peligroso. Bueno, muy bien, Tomás, muchas gracias por el tiempo, muchas gracias por recibirnos.
No, gracias a vos.
Creo que, bueno, Ideas del Sillón es un librazo que hay que conseguir, que hay que chusmear. No hay que tener miedo de exponer estas ideas y buscar el mecenazgo, como dijo Tomás, porque las ideas no se registran, hay que salir a buscar. Hay que salir a la cancha con las ideas. Así que bueno, este fue Tomás, que coescribió con Seba Culp el libro Ideas del Sillón, bajo la editorial Bigote Falso, que también tiene una revista que vamos a estar sorteando próximamente. En la página de El Monstruo está en la casa. Es buen momento para que se vayan arrimando a la página, para que se arrimen al fulgor, al calor de lo que es El Monstruo. Así que El Monstruo está en la casa. Pueden buscarnos por Facebook. Y bueno, Ideas del Sillón, Bigote Falso. Muchachos, pónganse al día porque hay mucha gente linda haciendo cosas. Así que ahora seguimos. Otro bloque musical. No otro bloque musical, otro tema. Y ya vamos a entrar en el último bloque, ahora sí, de El Monstruo está en la casa.
No quiero que mi pequeño esté tomando drogas.
Sí, claro, eso nos dicen todos.
Después ven los resultados.
The risks I have, the lockets believe in. secret of love has caught its own tail and it just won't give up. When I breathe, the heavens can't hold me and I can't believe anymore. The light breeze, the highest execution, show me.
Muy bien, ya estamos encarando los últimos 13 minutos del programa número 12 del Monstruo Está en la Casa en este miércoles 11 de mayo. Como pueden escuchar, sigue sonando Friends. Hicimos de esto, de la Civil War que estuvo dentro del programa, hicimos un leitmotiv y ahora Friends nos acompaña todo el tiempo porque estamos tratando de invocar a Pablo, que Pablo no viene porque Pablo odia Friends. Pablo está desaparecido. Pablo, intuimos que por un rito satánico de tanto escuchar... Ahí va. ¿Sí? ¿Hola?
¿Qué tal? Buenos días.
Muy bien. Señor Pablo, Javi, subime la música, por favor. ¿Ves que funciona? Javi me dice, no, pero a Pablo le molesta, a Pablo le molesta. Le digo, no, a Pablo esto lo atrae. Es como sangre, ¿no? Para los tiburones.
Vos sabés que yo no sabía si hoy iba a volver a vomitar. Y realmente ahora escuchando Friends, sé que en un ratito vomito.
Bueno.
Está muy bueno porque extrañaba esa sensación.
¿Viste?
De arcada.
No, sí, no, no, eso no es nada. Después te tenemos otra sorpresita. Pero mientras tanto, Pablo, sí, queremos que nos cuentes... ¿Qué pasó, no? La otra vez nos llamaste y nos dijiste, no, estoy enfermo. Y después llamó acá también la gente, tu señora, dijo, bueno, díganle a Pablo que se deje hacer el boludo y venga para casa. Le dijimos, no, Pablo no está acá. Dijo, no, acá tampoco. Pablo, sí, ¿dónde estás?
En realidad estoy en una clínica de rehabilitación donde hay unos enanos quiroprácticos que lo que te hacen es una caminata, un moonwalker,
mirá,
un bailecito de Michael Jackson caminando por atrás, ¿viste? Para...
¿Te caminan en la espalda?
Te caminan en la espalda, pero mirá, para atrás.
Mirá.
No, o sea, desde la zona lumbar hasta el cuello. Y viste, cada tanto mandan un gritito. ¿Viste?
Como los Lumpa Lumpa, ¿no?
Y no, no, no. Un palumpa viene después, porque la segunda parte de la recuperación es un baño en un jacuzzi de chocolate.
Ah, mirá, qué divertido.
Pero ataviado con ropa sadomasoquista.
Como debe ser, chocolate y sadomasoquismo va de la mano.
Claro, pero para que vos no puedas sucumbir a la tentación de tomarte todo el chocolate del jacuzzi y, viste, porque...
Y te ponen, entonces te ponen como algo en la boca, ¿no? Para que no puedas...
Una pelotita de tenis atada con cinta...
Mirá, ¿y a todo esto dónde están los Lumpa Lumpa? Me preocupa esa parte.
Los Oompa Loompa son los que están bombeando el sistema ignífugo.
O sea, vos te metes en la pileta
para provocar las burbujas.
Claro, y te bombean los enanos Loompa Loompa, te bombean mientras vos estás ahí adentro.
No me bombean a mí directamente. Lamento pero, decepcionarte. Claro. Pero tienen un sistema, ¿viste? Tienen un sistema de...
Es todo un método milenario, ¿no?
Sí, pasa por una especie de serpentina que lo que hace es actuar un catalizador que obteniendo energía de los espectros que andan dando vuelta por el lugar provocan burbujas.
Claro.
Es algo que se podría hacer de una forma muy simple, pero si lo podemos hacer complicado, esto es Argentina, hagámoslo jodido.
Mucho mejor. Además, sí, son enanos que ya tienen una técnica milenaria, son enanos de la escuela del gran enano por excelencia, que es el maestro Yoda, ¿no?
Sí. Sí, también. Yoda acá puso una franquicia, así como nos pasó con Darth Vader la semana pasada.
Sí.
Acá puso una franquicia que era el enano... ¿cómo se llama este muchacho que cantaba, que estaba en el club del clan? Nicky Jones.
Ah, mirá.
Es el representante de Yoda en Argentina. Googleenlo, niños jóvenes, oyentes, viste, ignotos.
Ignoto, sí.
Conozcan al
ignorantes, decilo como debe ser, Pablo, porque el argentino es ignorante por una por un desorden de letras, incluso, ¿no? Porque es como la misma cantidad de letras de ignorante para argentino, así que ahí estamos.
No, por eso. Busquen Nicky Jones.
Muy bien.
Y díganme, si no es el Yoda argentino, pegan el palo y entra.
Claro, y vos, Pablo, de hecho, también esto te toca un poco con el tema de hablar de enanos, porque el problema que tuviste también lo tuviste porque levantaste un nenito pensando que era un nenito y era un enano, ¿no? Porque los enanos miden igual que los nenitos, pero pesan más. Entonces,
yo tengo la particularidad de haberme mudado en un barrio sin querer, sin haberlo deseado, o quizás no, por lo menos no lo deseaba de forma consciente.
Claro, eso es una búsqueda freudiana.
Claro, me mudé a un barrio,
Almagro,
en los límites de Villa Crespo, y en el edificio al lado mío vive una familia de enanos.
Ah, mirá.
Una señora que anda con botas, imagínate que usa botas tres cuartos y es como si fueran botas para pescar salmón, ¿viste? De hacer pesca con mosca.
Claro.
Pero yo cuando la vi me arrodillé y lloré en el medio de la calle, 2 de la tarde.
Bien.
Y bueno, la gente llamó al SAME. Me dieron un montón de pastillas, estuvo re bueno realmente.
Y no, son las cosas, ¿para qué nos van a llamar al SAME, no? Si no es para provocarte una sobredosis de algo.
Claro. Entonces, bueno, eso. Vivo cerca de enanos y soy...
Bueno.
No vamos a decir que soy feliz, porque si no parece que soy...
todavía no estamos nada. Obligados a ser felices, así que todavía nos podemos quejar un
pero
poquito
yo
más.
Yo soy feliz.
Bueno,
feliz,
está, o sea, un adelantado. Cuando los demás nos den latigazos para que saquemos una sonrisa, vos vas a estar ahí feliz de antes.
Pero voy a tener saldo a favor.
Muy bien, muy bien.
Escúchame.
Me parece perfecto.
Notarás que mi voz está cada vez un poco peor.
Sí, te veo con poca ganas de volver al programa. No sé si estás en serio con ganas de volver de ese jacuzzi.
No, ojo, no pasa por ganas. Pasa por una cuestión de hablar más de 3 minutos y empezar a toser como si fuera Caño Castacha.
Claro.
¿Viste? O Sandro sí. sin el tubo de oxígeno al lado.
Sí, sí. O Vader, sí. Que estuvo acá.
Vader ni hablar.
¿Sabés que todo esto pasó desde que tuvo Vader con ese ataque de asma y todo? A vos te agarró esto, ¿eh? Hay algo karmático en el aire que te metiste con el lado oscuro y...
Es jodido.
Y sí, bueno.
El lado oscuro es jodido.
Sí, sí.
Probablemente el viernes ya esté por ahí y espero levantarme mejor mañana y bueno, por lo menos poder hablar como un ser humano.
A mí me asusta, entonces esto es como que ya estoy dando por cerrado, ¿no? El segundo programa, el último hora que voy a poder conducir acá solo en esta mesa con Javi del otro lado y me siento un poco por culpa, ¿no? Porque primero dije, bueno, 2 días solo y es como que por más que me quise evitar la tentación, nada, descontrolamos todo lo que pudimos y ahora es como que me agarra la culpa y digo, hay que ordenar todo de nuevo.
Muy bien. Estuvo muy interesante, muy viola todo. Y bueno, y si lo estás, dejá de pinchar mi muñeco vudú. Si vos me decís, quiero estar solo, vos me llamas y me decís,
claro, ¿no?
Me gustaría hacer el programa solo.
¿Se puede blanquear?
Claro, boludo, no. Porque me estás pinchando la parte de los pulmones.
No, mirá. Para que veas que te queremos, con Javi el otro día nos quedamos hablando un montón y dijimos, Pablo es muy fanático de Sabbath, Pablo es muy fanático de Paranoid, por eso el monstruo siempre está, siempre arrancamos con esa cortina, ¿no? Que vos elegiste para que nos llene de energías, que era Paranoid. Y dijimos, bueno, justo está por venir Black Sabbath al país, le compramos una entrada a Pablo y dijimos...
No,
porque es muy cara. Pero se nos ocurrió otra cosa.
Ajá.
Nosotros también buscamos una versión rara de Paranoid. Para vos, para que te sientas bien y porque para que veas que te extrañamos, que te queremos y que te queremos más cerca que nunca. Javi, por favor, dame los honores. Escuchá, Pablo. ¿Te estás asustando ya?
Estoy tratando de descubrir de quién es.
Pablo, ¿estás ahí? No me mueras, Pablo.
Yo no sé si agradecerle o cuidarlo. La verdad que no...
Pablo, es Paranoid Punk. ¿Por qué te molesta? Escúchalo. Mirá, en castellano.
Quisiera saber qué banda es.
La banda, bueno, esta data para vos. La banda se llama G-Devils. Son unas chicas que hacen punk de una movida, ¿no? Una movida contracultural. Estuvieron mucho con la movida de Fan People en su momento y toda la bola. Y bueno, estimamos que por cómo te gusta esta música, dijimos. ¿Qué le parecerá a Pablo esto?
Estaba todo bien hasta la parte de la voz en castellano, ¿no? No soy muy fan de las traducciones así cancionísticas.
Habría que hacer, ¿no? Un programa dedicado a las reversiones que cantando en castellano, ¿no? ¿Cómo
vos me dijiste en su momento cuando planeamos el programa, yo tiré la idea de las musicagadas y te mostré un par de cosas y me dijiste que no.
Lo tengo a Javi pogueando, no le cortes el mambo, boludo. Javi está pogueando, está rompiendo todo, boludo. Está rompiendo todo, Javi, en este momento. Escucha.
La semana que viene voy a armar todo un programa musicalizado con música gas y te lo vas a tener que fumar.
Todo, completo.
Sí, porque el castigo, boludo, porque yo te tiro buena onda, viste, que lo estás haciendo bien, que te derrota y me pones G-Devil. Está bien, ya te voy a agarrar.
Pero es tu tema favorito, Pablo.
Me voy a sentar en tus rodillas y te voy a dejar lisiado de por vida, boludo. Vas a ser como... El profesor.
Todo mal, y encima pelado, calvo.
Sí,
no.
Claro. O sea, una ameba, una cosa totalmente
bueno.
Le vas a hacer un. La reta.
Pablo, era lo último que podía hacer ahora en mis últimos minutos, ¿no? Piloteando esto.
Muy bien.
Te dejo, ¿querés hacer el cierre? Presentar, porque la gente extraña que hagas tu cierre. Tenés que presentar a la banda que, como siempre, nos va cerrando. Así que yo. Los dejo con mi amigo Pablo. Este ha sido otro programa del Monstruo Está en la Casa. Los dejo con el monstruo principal.
Bueno, muchas gracias por la introducción. No sé si la merezco, como siempre. Básicamente vamos a cerrar con una canción de gente que para mí significa mucho. Gente que participa en movidas solidarias, hace donaciones y además hace una música del recontra carajo, cosa que en nuestro país venía haciendo falta hace mucho. Así que vamos a disfrutar, como siempre, en nuestro cierre con una canción hermosa de Eruca Sativa, a quienes les mandamos un abrazo y esperamos pronto el disco nuevo, que lo van a estar grabando a mediados de este año. Así que bueno, esperamos tener alguna comunicación con ellos y tener más precisiones.
Muy bien, entonces damos por finalizado el programa número 12, ¿Quién te lo cose? De El Monstruo Está en la Casa. Volvé, Pablo, no te bajamos más. Dale, te queremos, gracias, amigo, te esperamos el próximo viernes.
Espero el viernes estar ahí.
Muy bien, entonces a todos los radioescucha también los esperamos.
Abrazo.
El próximo.
Saludos a todos, sobre todo a Javi también, a vos, pibe.
Muy bien, muy lindo todo, che. Aguante Javi acá en controles, Matías Unida quien les habla, Pablo Fernández quien se acaba de retirar. Somos El Monstruo Está en la Casa. Esto es Eruca Sativa. Nos vemos el miércoles de 11 a 13 por FM Tribunales, como siempre. All the from all the lonely people, where do they all belong? Venom I can see, writing the words of a sermon that no one will hear. No one comes near. Look at him working, then he sucks in the night when there's nobody there. What does he care? In the church I was buried along with her name. Nobody came. Feather Mackenzie wiping the dirt from his sin as he walks from the grave. No one was saved. All the lonely people.